Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Pues lo que te estaba diciendo, Juan, después de grabar el programa el martes pasado, que vino Mikey a acompañarnos, Javi me dijo que había reservado para cogerse un barco y darse una vuelta por las calas, y todavía no sé nada de él.
Hostia, la cosa es que es una movida, porque yo estaba preparando la clave tranquilamente y joder, claro, te veo a ti solo y digo, pero bueno, ¿qué está pasando? Vamos a hacer aquí algo que, no sé, has mirado por la playa, si ¿sí? alguna botella con un mensaje o algo, tío.
No sé, yo confío en él, sé que es un hombre con recursos, espero que si ha acabado en una isla perdida sobreviva, ¿no? Como en el Zelda, si le han dejado en gallumbos, encontrará recursos para sobrevivir. Pero, oye, estoy preocupado, claro. Al final estamos aquí grabando porque nos debemos a nuestros oyentes. Pero, oye, la preocupación no me la quita nadie. Espero que sepamos algo pronto de él.
Quizá estemos aquí especulando con una posible pérdida y esté el bichaco meditando en el centro de una isla totalmente virgen, ¿sabes? Donde no haya nada más que su paz interior y nosotros aquí agobiados.
Yo espero creer esa versión. Me gustaría más. Pero, bueno, iremos informando sobre él. De momento pues no nos queda otra que empezar el programa de hoy y le echaremos mucho de menos, así que bueno, cuando quieras podemos empezar.
Bueno, como dice Javi, dale a grabar.
Muy bien, empezamos.
Continental Breakfast.
Yes, from 6 a.m. to 10 a.m.
Muy buenas, desayuners, y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental, el programa que grabamos en la plataforma Splendid.club, en el que hablamos sobre artefactos culturales tales como series, películas, videojuegos, etc. Estamos aquí un día más, como hemos introducido al principio del programa, Javi no está con nosotros, esperamos saber algo de él pronto, pero bueno, tengo aquí la mejor compañía que podía tener, que es nuestro compañero Juan Cas. ¿Qué tal estás, Juan?
Pues la verdad es que muy bien, tío. Siempre es un gustazo compartir micro contigo desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Que hemos hecho alguna cosita. Y venir a desayuno, pues es un gusto porque tenemos una atmósfera, tío, que hace sentir bien, ¿no? Tiene toque hogareño, diría yo, ¿no? Este podcast.
Sí, sí, sí. Y además, joder, que tú eres parte de este programa, aparte de que seas el productor, siempre estás ahí, ¿no? En la sombra, iba a decir, pero no en un sentido malo, sino en la sombra para no quemarte, que estamos en Menorca. Pero nos estás siempre ayudando, haciendo comentarios y como que te sentimos ya parte del programa. Entonces, que vengas es como la normalidad y es una buena normalidad.
Pero ¿te imaginas que se me va la olla en mitad de la grabación? Me creo que estoy produciendo en vez de grabando y me tiro a la caja del texto y empiezo a escribir por ahí mis respuestas, ¿sabes?
Y en silencio, ¿me contestará Juan o no? Espero claro, que lo pase.
Y la caja, todo. No sé, intentaré que no. Voy a esconder el teclado por lo que pueda pasar.
Que hoy, bueno, vamos a hablar del verano, ¿no? En ese momento en el que estamos ahora sumergidos, pasando desgraciadamente mucho calor. Estamos ahora empezando, no sé si es la segunda o la tercera ola de calor de lo que llevamos de verano. Yo ya no llevo la cuenta. Tú por ahí en Córdoba estarás sufriendo bastante, ¿no?
Sí, bueno, tiene la ventaja de que saca un malvavisco pinchado un palo por la ventana y te lo comes, ¿sabes? Como si estuviera de campamento, pero en versión cualquier ventana de casa, ¿vale? O sea, hace un calor tan horroroso que, digamos, desde las 12 de la mañana o así hasta las 6 de la tarde no puedes ni salir para ir a la piscina, ¿sabes? O sea, la piscina de aquí del pueblo está como a dos calles de mi casa. No puedo ir con las niñas a la piscina hasta las 6 de la tarde porque, o sea, cuesta como respirar, ¿sabes? Por fortuna son olas muy puntuales, ¿no? Duran a lo mejor 2 o 3 días y luego ya hace un calor lógica y razonable, pero ahora mismo es jodido.
Sí, Además, lo que decías de las piscinas, para mí la piscina es la salvación de este verano, también porque evidentemente tengo el privilegio de acceder a una piscina con cierta facilidad y casi todas las tardes, bueno, incluso de hecho hay veces que estoy yendo 3 veces al día, una vez por la mañana, otra a mediodía o por la tarde y otra por la noche, pero es lo que me ayuda a sobrevivir porque sí que te cambia radicalmente el ambiente lo de estar a remojo, pero claro, a veces cuando hace tanto calor como dices tú que ni siquiera puedes ir, pues menuda faena.
Claro, tío, total. O sea, yo en la casa de mis padres también tenemos una piscina y el verano pasado lo echamos ahí prácticamente entero. Yo estaba un poquito más libre, tío, y era... O sea, al final cuando hay gente... me iba a poner faltón, tío, pero no, vamos a controlar aquí un poco la faltada. Pero bueno, gente que le gusta el verano, que existen, ¿sabes? Ahora sí. Quizás tú seas uno de ellos, no lo sé. Pero la gente que le gusta el verano es porque están vinculados a un poco de agua. O sea, tiene una piscina, una charca, un algo, porque si no, no te puede gustar el verano.
Claro. O sea, yo mismo... Bueno, es que ahora estoy fuera de mi casa habitual, que allí las paso más putas, pero yo mismo tengo el privilegio de poder venirme a un sitio en el que tenga aire acondicionado y puedo usar la piscina. Y es lo que dices tú, es fácil que te guste el verano y decir, el verano es la mejor estación, cuando tienes una casa súper acondicionada para estar cojonudo... Te puedes permitir pagar las facturas de todo lo que cuesta tener estas cosas y además tienes el presupuesto para irte de vacaciones a sitios súper guay. Entonces, claro que te gusta el verano, pero cuando vives en un piso chiquitito, sin aire acondicionado, en una zona de ciudad en la que da el sol todo el día, igual ahí te gusta un poco menos.
Claro, porque el tema del aire se ha democratizado un montón. O sea, yo conozco pocas casas sin aire acondicionado, por lo menos uno. O sea, es verdad que tenerlo en todas las habitaciones es un poco más jodidillo, pero al menos el típico aire para el salón y tal. Pero claro, la movida es lo que eso traga si lo pones habitualmente, ¿sabes? Si lo tienes puesto siempre.
Claro.
Pero yo no me imagino ahora esa infancia, ¿no? Ya que hoy creo que vamos a tirar mucho de nostalgia, Alex.
Sí.
Yo no sé cómo cojones era yo capaz de aguantar los veranos cordobeses sin aire, tío. Ahora, yo qué sé, pasa un rato, lo quitas porque dices, esto ya está bien, lo quitas, pasando horas y te levantas empapado en sudor, tío, que no puedes ni pegar ojo. Y sin embargo, yo me he tirado así un montón de años, tío. No sé si tu situación era similar.
Sí, a ver, también es eso, que ha ido empeorando la cosa, ¿no? Es como, sí que se nota ese cambio climático en el sentido de que... Uh-huh. No creo que simplemente sea que estuviésemos acostumbrados y nos diera igual, sino que antes los veranos eran mucho más livianos. Ahora, de hecho, es que no existen las primaveras. Al menos en zonas como Madrid, la primavera y el otoño son un mito. Es como pasamos de un calor insoportable a un frío acojonante. Y yo ya no recuerdo esas etapas súper guays. Es verdad que, en honor a la verdad, en este podcast de hoy, Desayuno sobre la climatología, en honor a la verdad, este inicio de verano que hemos tenido ha sido más progresivo. Hemos tenido como... un junio más agradable, ¿eh? Y se ha notado como, joder, menos mal, porque si no... Pero ahora ya en julio está todo a tope y bueno, ya estamos a punto de pasar agosto cuando te descuides y ya veremos qué agosto tenemos.
Sí, sí, total, total, total. Y lo del cambio climático es totalmente evidente. Yo recuerdo en septiembre pasar frío y eso ya es como... En septiembre no pasa frío nadie ya.
No.
O sea, también.
Pero bueno, dejando la climatología a un lado, ya hemos dicho, vamos a hablar sobre... nuestra relación con las obras culturales durante las temporadas de verano. Pero antes de hablar de eso, como siempre, vamos a hacer mínimos puntos y aparte hablando sobre cositas que hemos estado haciendo últimamente. Yo no sé, tú, Juan, te voy a empezar preguntando a ti. ¿Has estado últimamente leyendo algo nuevo o viendo alguna serie nueva, alguna peli, algún juego, alguna cosa?
Sobre todo a nivel lectura y videojuegos siempre tengo algo. Siempre estoy o leyendo, o bueno, siempre las dos cosas, estoy leyendo y jugando algo. Y ahora mismo, jugando Final Fantasy XVI, voy muy despacito, con lo bueno de no tener que escribir de algo que te lo puedes tomar con una calma que a veces sienta muy bien y que es recomendable, ¿sabes? Hablaba hace poco con Fran de Vandal, que le mando un besazo desde aquí, un tío muy majo, y qué difícil es para la crítica cultural, que está muy vinculada a un medio que vive de ello y que está 100% a eso, encontrar ese ratito para jugar a algo por placer y sin pensar en que tienes que comunicar sobre la obra y tal. Y en este sentido, a mí Final Fantasy me está gustando un montón, tío. Tomándomelo con calma, puedo entender, tío, que si te lo tomas desde un punto de vista divulgativo, de yo tengo que sacar de aquí un mensaje, tengo que tal, tengo que terminarlo con una fecha, lo que sea... Te puede hacer pupa porque el juego pega unos frenazos narrativos muy tochos, pero jugándolo así de tranqui, estoy encantado, tío. Estoy encantado.
Yo tengo muchas ganas. De hecho, luego hablaremos sobre esto, pero me planteo si va a llegar a ser uno de mis juegos del verano o no, porque tengo todavía dudas de si voy a jugarlo este verano. Pero tengo muchas ganas también, como decías, de jugarlo de una forma desconectada, ya sea de la crítica. Yo, por ejemplo, pues solo hablo de estas cosas en el podcast de Nivel Oculto, pero ya sea de tener que analizarlo y también desconectado de la actualidad, como hablábamos en el programa del FOMO aquí en Desayuno, desconectado de esa necesidad de opinar y de estar en Twitter con la conversación, ¿no? Es como me apetece cogerlo en un momento en el que ya no sea tan relevante y a la gente se lo haya olvidado un poco. Y eso, entonces, bueno, de todos modos, no sé si será este verano, pero le tengo muchas ganas.
Sí, sí, pues, o sea, cuando te encaje, tírale. Tírale y tírale con cierto, con cierta calma mental. O sea, lo mejor de afrontar un juego como este que ha dividido tanto, ¿no?, a la sociedad, de un juego increíble, la narrativa, pichipachá, o es un juego de coger flor en el campo, vaya mierda secundaria. No sé, no esperes nada de él. Porque si no esperas nada, te va a gustar, tío. Va a entrar muy bien, tío.
No, y aparte que yo, mi relación con esta saga no es tan emocional como la relación que tiene mucha gente. Yo en mi infancia no jugué tanto estos juegos porque jugué a otros. Yo caí en el lado de Metal Gear y Resident Evil y no fui tanto de jugar a Final Fantasy. Y entonces me es un poco más indiferente. Y de hecho, el primer Final Fantasy que jugué a fondo y me encantó fue el 15, que a mucha gente no le gusta nada, y me parece un juego súper guay. Es verdad que yo jugué la versión arreglada, entre comillas.
Claro, claro, sí, sí.
La jugué, de hecho, en el año 2020. Yo creo que fue el primer Final Fantasy que cogí con ganas y lo disfruté un montón. Entonces, claro, no tengo ninguna expectativa. Yo voy a lo que me encuentre. Cualquier tipo de juego que sea me va a parecer bien y por eso yo creo que me gustará.
Yo, en modo de dejar un titular y pasar a otra cosa, diría que un MMORPG offline. Esto tú ya analízalo como quieras, ¿sabes? Porque es una inconcluencia absoluta, pero creo que es eso. Y el segundo punto, y el más interesante, es que a nivel audiovisual, cinematográfico, yo creo que está en el top 3 de las cosas más bestias que he visto en mi vida.
Pues tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas de un juego así también, porque es verdad que últimamente, y a mí como me gusta mucho lo indie y lo retro, no he cogido ningún juego de estos que exprima la tecnología de la consola de turno. Y tengo ganas de ver alguno que me recuerde que existen los AAA, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Pues joder, hay escenas de lucha, sobre todo, de guerras abiertas, que son demenciales, tío. Que, o sea, te queda boquiabierto. Por eso luego me encaja bastante ir a coger flores, ¿eh? Porque vengo de que me peguen un bofetón de espectacularidad que necesito irme a coger flores, tío. Además, claro, es lo que siempre hablamos, la experiencia no son la misma para nadie. O sea, la misma experiencia la disfrutan 10 personas y van a ser 10 experiencias totalmente diferentes. Yo, en mi caso, alterno partidas más serias, de sentarme de noche un par de horitas al día, a las que le debo mi cordura seguramente, a jugar tranquilo, sin distracciones y simplemente disfrutando de un videojuego. Y luego momentos del día donde a lo mejor estoy con mi bebé y se queda dormida en mi brazo, pues joder, cojo el móvil, engancho el mandito este de la Play, chuchu, y me echo ahí una partidilla de buscar flores, tío. Y esta mezcla de a lo mejor estoy jugando al Final 16, ¿no?, y llego a un punto de la historia interesante, digo, aquí se acabó. Se pone en reposo y por la noche ya en el momento premium de jugar guay, ahí avanzo, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, tío, estoy adaptando la experiencia a mi forma de jugar y es que cuando se me duerme la niña, tío, me apetece coger flores o ir a buscar a un fulano o lo que sea, me apetece hacer esa mierdecilla.
Sí, yo te digo, o sea, claro que para mí no es ninguna disonancia ludonarrativa, al revés, es como después de estar pegándome hostias con los dioses, déjame reposar un poco lo que acaba de pasar, no me pongas más intensidad, necesito como un momento de relajación y ya volveremos a ese lío, ¿no? Entonces, en eso estoy de acuerdo con que tiene que ser así.
Sí, tío, y antes de decir la lectura, porque estoy leyendo un libro muy interesante, quiero saber tú en qué andas, tu meta.
Sí, eso te iba a decir, ya por ahora tenemos que pasar del tema a videojuegos, que luego los de La Clave nos lanzan acusaciones muy graves.
Yo las silencio, las muteo, o sea.
Sí, vamos a hablar de cosas que, por ejemplo, te voy a hablar de una cosa que estoy leyendo, que es bastante popular, no voy a venir a descubrirle nada a nadie, pero que llevaba tiempo queriendo leerla, y es el manga de Pluto, que bueno... para quien no lo conozca, es un manga del autor Naoki Urasawa, que también es como coautorada, no sé si eso tiene sentido, como una obra que también revisa Osamu Tezuka y que está relacionado con la saga de Astro Boy. Que es verdad que yo no he leído Astro Boy, a mí Tezuka me parece muy guay, he leído alguna cosita suya, pero no he leído Astro Boy, y aún así no es necesario saber nada de Astro Boy, al menos por lo que yo estoy leyendo, da igual. Es como Astro Boy es un personaje de este manga y está en el universo de Astro Boy, pero de hecho yo Astro Boy lo asocio con un tono que igual la gente que sepa Astro Boy, de hecho, si sois los oyentes de Splendid, conocéis más sobre esto comentándoos en nuestro chat de Telegram si la obra de precisamente Astro Boy, como digo, tiene temas más adultos, porque yo Astro Boy lo asocio como algo un poco Disney, ¿no? Por la estética. Y de hecho, bueno, que Tezuka es uno de los creadores del manga japonés como lo conocemos, como herencia también de inspiración de obras de Disney, y la estética de Astro Boy se parece. Entonces, no tengo ni idea de si es lo típico de que es una estética como así muy kawaii, entre comillas, y luego a nivel temático es súper duro, porque desde luego que Pluto es un thriller. O sea, Pluto es un thriller sobre asesinatos en el contexto del universo de Astro Boy, pero que es un manga de detectives y un manga adulto que trata temas muy serios, temas sobre la inteligencia artificial, lo típico, ¿no? Sobre la conciencia de los robots, sobre el conflicto social que todo esto implica. Pero bueno, de una forma que para mí no es para nada típico, porque así dicho, pues bueno, es algo que se ha tratado mil veces. Es verdad que es un manga que tiene ya tiempo.
Claro, pero... te iba a preguntar eso, el contexto histórico de cuándo sale esto al mercado.
Sí, o sea, Pluto concretamente se publica, a ver que tengo por aquí la fecha apuntada, la primera publicación es en el año 2003, ¿vale?
Claro, sí, entonces, ha llovido, bueno, un poquito.
No es de los 90 tampoco, pero que oye, que ya tiene un tiempo. Y aún así ya digo que yo tampoco es que sea un especial fan de la ciencia ficción y como, yo qué sé, de Asimov y todas estas cosas, no soy yo experto en el tema, pero sí que he visto lo suficiente o leído lo suficiente para saber que, oye, esto de Pluto no me está sonando a cliché, sino que tiene mucho carácter sus personajes, las tramas que se están desarrollando, parece algo muy original. Y no sé, me está gustando un montón. También hay que decir que dentro de no mucho va a salir el anime de Netflix de Pluto, que tiene una pinta súper guay a nivel estético, como me parece que no es el típico anime, sino que han querido darle un estilo visual muy único. Y quería también, pues como haberme leído el manga antemano, que además es un manga cortito, son... no sé cuántos tomos son, pero creo que son menos de 10 incluso, como que son unos 10 tomos o por ahí, ahora mismo no me acuerdo, pero el caso es que es uno de estos mangas que dices, oye, es asequible, no voy a empezar a leerme esto y acabar dentro de 5 años, sino que en un verano, ahora que vamos a hablar de cosas de verano, sé que si cojo buen ritmo me lo termino. Y ya digo que terminarlo antes del anime de Netflix puede ser una buena combinación para disfrutarlo aún más cuando veamos la versión animada, que tiene muy buena pinta.
Sí, sí, joder, pues genial. Ahora estoy perturbado en lo que comentabas de Astro Boy, tío, de la conexión con Disney. Yo lo desconocía, ¿no? De hecho, cuando has dicho Pluto, yo pensaba en el perro de Disney, evidentemente.
Como ah, bueno. No, no, bueno, ya, eso sí que sería una conexión directa. Hostia,
claro,
sí,
tío. Pero a lo mejor si la serie principal de Astro es un poco más infantil, con todas las comillas del mundo, porque las cosas no siempre, por el hecho de ser infantiles, no pueden ser disfrutadas por un adulto y tal, eso ya lo hemos hablado muchas veces, pero a lo mejor este spin-off lo que busca es darle un poco de seriedad a ese mundo, ¿no? Lo hemos visto en alguna otra obra, ¿no? Que tiene su spin-off un poquito más oscuro o incluso al revés, entonces, pues joder, muy interesante.
Claro, a mí desde luego hace que me interese más Astro Boy, además ya digo que si fuese un manga muy kawaii, con un rollo muy, yo qué sé, como jugar un juego de Kirby, ¿sabes? Si fuese ese mood, a mí me encajaría perfectamente y me puede encantar.
Yo sí.
Y tengo igual de interés en él, pero claro, el hecho de que sobre esos cimientos se pueda construir Pluto me atrae mucho más, porque digo, aquí hay profundidad, ¿sabes? No solo es la estética así como muy infantil y ya está.
Muy bien, tío, muy guay. El otro día vi un trocito de una movida de Evangelion y no entendí una mierda, tío.
No jodas.
Sí, 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 porque, claro, yo me recomendaste, yo pedí consejo. Por WhatsApp, muy mal, debería haberlo hecho por el grupo de Telegram, que para eso lo tenemos, pero en fin, lo hice por WhatsApp y me dijiste ver lo primero la serie, pero claro, el anime original está en Netflix y yo soy he desertado de Netflix, ¿no?
Bien hecho, yo aquí estaba hablando de Netflix y se me ha olvidado meterles caña, como es ya parte de la editorial del programa, así que lo siento que le follen a Netflix, pero sí, continúa.
No, no, pero se puede pagar un mes y hincharte, ¿eh? Eso lo aceptamos. El pago del mes para hincharte, a verlo todo y luego irte, lo aprobamos desde aquí. Uh-huh. Pero el tema es que en Amazon lo que están son las pelis, tío.
Sí.
Están las pelis, pero claro, es una fumada porque son como 4 pelis y en la primera media hora de peli, que es lo que vi, se fuman medio anime. O sea, no, me quedé alucinado. Digo, pero bueno, ¿qué está pasando aquí?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Entonces las otras 3 y media, ¿de qué son?
Claro, es que, a ver... Es un tema. Sí que es verdad que si somos... Luego yo te diría que no, que es mejor verlo todo, pero que siendo estrictos, las películas son supuestamente paralelas e independientes a la serie, son como en teoría una cosa en sí misma. Entonces, si tú ves las pelis sin haber visto nada más, te llevas tu experiencia de Evangelion y, oye, una experiencia será. Insisto que mola mucho más si conoces todo el resto porque ves como lo que han cambiado, lo que no. Hay mucha especulación sobre... ¿Pero es un universo paralelo o es la continuación de Evangelion después de un suceso de Evangelion? Hay mucha teoría ahí. Pero como claro. Te digo, a ver, en realidad no has hecho mal diciendo, pues me voy a ver las pelis. Es una experiencia válida, lo único que, claro. Yo sí que recomiendo empezar por el anime por eso, porque a lo mejor hay cosas que se dan por hecho.
Efectivamente.
No, sí, no sí, a nivel argumental, porque, bueno, incluso también a nivel argumental, sí, probablemente.
Sí, yo diría que sí, tío, porque yo recuerdo Evangelion de pequeño, pero joder, de pequeño te hablo. 7 años, o sea, recuerdos vaguísimos de Evangelion, pero joder, como muy espectacular, ¿no? Incluso tiene cosas un poquito sangrientas así para un niño de esa edad, ¿no? Y se te impactan un poco, yo lo veía con mi hermano, y claro, viéndola ahora hay cosas que yo vagamente recuerdo y que sé hilar, quizá incluso me esté equivocando, pero que no te dice en ningún momento, ¿sabes? Por ejemplo, cuando, bueno, es que no sé hasta qué punto entrar aquí en movida, pero... El padre del prota se reúne así como con un consejo de sabio, entre comillas. Eso yo en el anime no lo recuerdo así en los primeros compases.
Sí, no, pero sí que está presente más o menos siempre. No sé si en el primer capítulo, desde luego, pero es que es lo que dices, que la primera peli coge un acelerón y casi es la serie, ¿no? Pero bueno, yo sí que te recomiendo hacer eso de cogerte el mes de Netflix porque al final son 20 episodios, si no me equivoco, 26 de 20 minutos, sí, cortito, es algo sí. Que se puede ver muy rápido. De hecho, yo me acuerdo hacer un maratón con un amigo y creo que nos vimos la serie entera en 2 días o algo así. Uh-huh. Entonces, eso, como que merece la pena empezar por ahí, que va un poco más pausado, que entran en más detalles sobre algunas cosas, y luego las pelis sí quedan por hecho algunas cosas que has visto y, bueno, son complementarias.
Yo quiero un especial Evangelion aquí, con el amigo Álvaro.
Ah, bueno.
Álvaro Arbonés, que además escribió un librazo de Evangelion, según me comentaste, y pude estar por ahí espiando. Hay que hacer ese especial, pero cuando vea la serie y por lo menos un par de pelis, que ya esté yo un poco puesto para disfrutar del programa, tío.
Pues queda pendiente que nos digáis, los desayuners, si os interesa esto de Evangelion, que oye, a nosotros nos gusta mucho y además queremos hacer cosas que os apetezca escuchar, así que yo creo que sí, que seguro que tengo entendido por nuestro chat de Telegram de Splendid que os gusta Evangelion, así que antes o después tendrá que caer.
Bien.
Pero bueno, dicho esto, iba a comentar un par de cosas más que estaba viendo, pero creo que va tocando pasar a la parte principal para que no se nos haga muy tarde. Uh-huh. Y vamos a hablar, como hemos dicho, de las cosas que vemos o nuestra forma de relacionarnos con la cultura en la temporada de verano. Y para empezar con esto, Juan, te comentaba antes fuera de micro que, claro, que yo pensando en el programa y en cómo organizarlo y demás, decía, claro, es que... El verano no es una cosa única, inamovible y universal, sino que ha cambiado mucho nuestro tiempo en verano desde que éramos niños a nuestra etapa de estudiantes y ahora con la vida adulta. Es como que los veranos son muy diferentes y el tiempo que tenemos en ellos para pues eso, dedicarnos a la contemplación, entre comillas, ha cambiado. Antes podíamos estar 2 meses de... Bueno, yo tengo que reconocer que como siempre he sido muy mal estudiante, yo he vivido en un verano eterno en el que nunca estudiaba y siempre me dedicaba a la cultura, entre comillas. Pero aún así, centrándonos en el verano, era eso, ¿no? Como esos meses de pura libertad en los que podías hacer lo que te diera la gana y podías dedicar todo el tiempo del mundo a consumir alguna obra cultural. Y ahora, en mi caso y en el de mucha gente, yo este verano mismamente es que voy a tener que pringar prácticamente el verano entero. Entonces no va a haber una diferencia entre lo que puedo hacer para consumir obras durante el curso y ahora en verano, sino que va a ser, como dices tú, un invierno con más calor y no sé si te pasa lo mismo.
Me pasa exactamente lo mismo, pero incluso diría que es peor el verano, ¿no? Cuando tenemos crío, claro. En verano, o sea, en invierno, a las 9:00, 9:30 están en la cama y tú te quedas ya, digamos, libre y tienes a lo mejor desde las 10 hasta las 1, 2, según los años de vida que te quieras quitar, a costa de no dormir, tienes ahí un buen rato. Ahora, mi Gretli, a las 12, están pegando voces, lo que has perdido, ¿sabes? Entonces, creas que no, te limita mucho más el tiempo. Y luego, aparte, no sé si esto es algo mío, pero yo tengo mucho más sueño en verano, tío. Yo empiezo a jugar en verano así a las 11:30, a las 12, y como el juego no tenga un ritmo interesante, es que me quedo dormido con el mando en las manos, tío.
Sí, sí, total. Yo, de hecho, este mismo fin de semana me ha pasado que yo creo que por el calor estoy durmiendo tan mal que me he quedado dormido durante el día, por ejemplo, el sábado y el domingo, 3 veces a lo largo del día, como el que me quedaba dormido por las esquinas. Y me acuerdo que estaba viendo con mi novia, que es una de las cosas que iba a haber comentado antes, la nueva temporada de Kimetsu no Yaiba, y es que se enfadaba conmigo porque a mitad de capítulo, y mira que me interesa porque me gusta, estaba medio dormido, que no había manera de despertarme, y así todo el rato. Me estoy durmiendo por las esquinas. No sé si es eso, que con el calor se duerme peor y acumulamos sueño, o qué está pasando.
También la edad, otro factor. Ya estamos ahí los 30 y ya se ve el 1 en el 30 y, joder, pues no solo salen canas, sino que controlamos menos nuestros párpados. Parece que letra pequeña de la edad. ¿Sabes?
Sí, sí.
Pero sí, bueno, ha cambiado mucho el verano, Alex. Ha cambiado una barbaridad, tío.
Ha cambiado mucho. Y por eso vamos a hablar un poco de cómo eran los veranos antes y cómo nos relacionábamos, pues eso, con nuestras obras favoritas entonces. Porque claro, por ejemplo, hablando de cine, yo una cosa que no olvidaré y cosa que ahora mismo no hago porque no estoy en el contexto adecuado para hacerlo, es el cine de verano, precisamente, ir a los cines estos al aire libre que había, por ejemplo, en mi caso, cuando iba donde mis abuelos, no porque sean de Murcia, sino porque íbamos allí a Murcia porque tenían una casa, íbamos a... pues eso, a La Manga, en Murcia, y vamos siempre todos los veranos, varios días al cine de verano a ver varias películas seguidas, ¿no? Y recuerdo muchas cosas que he visto en esa etapa con mucho cariño, todo el proceso anterior, ¿no? De estar en la casa preparando los bocadillos de jamón serrano, envolviéndolos en papel albal, porque en los cines hay que entrar con comida, aquí hay que decirlo, en los cines entra con comida, quien les diga lo contrario, de hecho están incumpliendo la ley. Por mucho que tengan una licencia de bar y no sé qué hostias, he visto que aún así es mentira, que no, que podéis entrar con comida en los cines, que no se engañen. Pero bueno, que eso, que era como el proceso completo, ¿no? Desde preparar lo que te ibas a llevar en el cine, que además era un cine que se solía ir por la tarde-noche, porque claro, ir al cine en verano en Murcia a las 4 de la tarde igual te da algo, ¿no? Tenías que ir un poco más tarde, que se hubiera ido un poco el sol.
Claro.
Y eso, tengo recuerdos muy bonitos de la experiencia de ir al cine de verano, que por otro lado era incómodo de cojones, porque eran estas sillas como metálicas que no había manera de estar ahí bien puesto, pero, y encima te tragabas eso, 2 pelis seguidas. Y yo he visto cosas muy guays en estos cines, como por ejemplo... la película que todo el mundo vería en un cine de verano cuando tiene 14 años o por ahí, que fue la película de Silent Hill. Es una peli que me gusta mucho, porque me gusta mucho la saga Silent Hill, y recuerdo que la vi en un cine de verano, ¿no? Que es como lo típico que se dice de la forma en la que el director pensó que tenía que verse, pues así.
Hostia, total. Lo romantiza totalmente.
¿Tú ibas mucho a este tipo de cines o no has visto muchas pelis en este contexto?
Pues lo cierto es que aquí en mi pueblo no había cine de verano como tal. Había un cine... y tenía una instalación en medio que luego terminó cerrando con las crisis, etc. Y no había concepto cine de verano como tal. Yo empecé a ver cine de verano en Córdoba, en la Plaza de Toros de Córdoba, que por fin le daban un buen uso a ese centro de tortura. En verano sí que se ponían cine, y cuando estaba de estudiante, ¿no? Pues sí que aprovechaba y me gustaba ir pues una vez cada 2 semanas, una cosa así, tío. Y joder, sí que he visto peli guay. Y un poco es lo que tú dices, tío, cuando... ves una peli en un contexto diferente, ¿no? Como a un cine de verano, que estás viendo el cielo y tal. Como que la peli, independientemente de que sea buena o mala, se idealiza en cierta forma, ¿sabes?
Sí.
Así que sí, sí, esta es una experiencia cojonuda, tío, el tema cine de verano. Aunque al mismo tiempo también tiene un tono algo más festivo, ¿no? De, por ejemplo, si va a ver una película más juvenil y tal... hay muchos niños, hay un ambiente que a lo mejor te puede sacar un poco de la peli incluso, ¿sabes? Como no tengas mucha capacidad de concentración, si eres de distraerte, el cine de verano tiene también su letra pequeña, ¿eh? De que muchas voces, gente... no sé, creo que cuando entra a una sala de cine como tal, se respeta un poco más la película que en el concepto cine de verano. Tiene sus pros y sus contras, quiero decir.
Sí, al final es lo que dices tú, una sala de cine que así parece un templo a oscuras... normalmente, pues, idealmente está muy limpito, ahí como muy ordenado, y tú vas ahí, bueno, venga, vamos a ver la peli. Que hay gente que se lo salta igual, ¿eh? Que siempre está el típico que se ríe muy alto. Bueno, a ver, reírse me parece bonito cuando hay pelis que son graciosas, pero que hacen comentarios cuando no toca y lo que sea. Pero el cine de verano, pues claro, es como un poco más informal, de bueno, aquí vamos eso, con los bocatas, no sé qué, los ruidos del papel albal, ciertas cosas que entiendo que, bueno, pues que a lo mejor... yo qué sé, los incels que quieran ver Oppenheimer, pues no les renta tanto. Pero...
Oppenheimer en un cine de verano, cuidado, ¿eh?
Sí, sí, total.
Cuidado, ¿eh?
Oppenheimer es para verlo en el cine de verano, y Barbie es para verlo en la sala esta premium que hay en Madrid, que te tumbas ahí como reclinado, con un sofá de masaje, ¿sabes? Hostia, Barbie, sí, hay que verlo así, y Oppenheimer en el cine de verano.
Bueno, Oppenheimer la ven en un cine con masaje y creo que no la ven, ¿eh?
No, no, vamos, o sea...
Tiene que ser una prueba, ¿sabes?
Claro, tiene que ser una experiencia para echarte la siesta de tu vida, eso seguro.
Total, total. Y mira que en parte me apetece bastante ver Oppenheimer, ¿eh? Es que le encuentro tan poco atractivo a una peli del creador de la bomba atómica. Y, o sea, tiene ahí unos matices intelectuales y sobre todo filosóficos y todo el rollo que me interesan, pero acostumbrado al cine de Nolan, que suele ser también un cine muy espectacular y, hostia, si una explosión nuclear puede ser espectacular, pero... No sé, Ale, ¿a ti no te falta un poco de... ¿No tienes curiosidad por decir qué me puede aportar esta peli que no le veo en los trailers o en la sinopsis y tal?
Sí, a ver, es que bueno, en general... De hecho, tenemos que hacer un programa sobre Nolan, es una cosa que sí, está ahí pendiente.
Está escrito.
Porque hay mucho que hablar sobre Nolan. Yo, a ver, es muy fácil sumarse también a... Iba a decir moda, que tampoco tiene por qué ser una moda, y seguramente haya más gente a la que le guste que a la que le disguste, simplemente pues que los que ahora ya no nos gusta tanto igual hacemos un poco más de ruido. Pero a nivel personal, yo he cambiado mucho mi opinión sobre Nolan porque también por la edad y el momento en el que empecé a ver pelis suyas y cómo ha ido cambiando su filmografía, cómo las he revisitado y cómo me han ido gustando menos, yo le he perdido un poco el cariño a este director y ahora no soy muy fan. Y pelis que antes me parecían fantásticas, vistas dos o tres veces, han perdido mucho para mí y por eso ahora no tengo tantas ganas por ver la de Oppenheimer. Y de hecho creo que hay alguna peli de Nolan que ha salido que yo ya no he visto. Está la de Dunkerque, que es la de la Guerra Mundial, que no la he visto.
Yo tampoco.
Y luego está la de Tenet, que directamente, iba a decir Tencent, ¿sabes?
Sí, no te
que podía haberla financiado Tencent perfectamente.
Sí, total, sí, sí.
Pero la de Tenet, que me la puse un día con toda mi buena intención, pero es que la quité como a los 15 minutos porque... No sé si es que no estaba entendiendo nada, si no quería entenderlo, si me parecía como sin sentido y la dejé de ver. Entonces, bueno, pero no, nunca digas de este agua no beberé. O sea, yo sí que es verdad que estoy a tope en el Team Barbie, es la que más ganas tengo de ver, pero Oppenheimer antes o después la acabaré viendo.
Separado al nacer, Alex, a mí me pasa igual con Nolan, ¿eh? Yo empecé muy fuerte, además cuando estudiaba realización Nolan era un referente, ¿no? Era de tenéis que ver Memento, tenéis que ver tal... pero luego también como mi vida ha ido cambiando y me ha alejado un poco del cine, ya apenas consumo cine, tío, por desgracia, no me he visto mucho de Nolan, tío, pero sí que no se me caen los anillos ni me sumo a la moda que tú comentas, que sí que está como en auge decir como subestimar a Nolan, ¿no? Hablar de que no es tan bueno. Yo las pelis suyas que he disfrutado, tío, como Memento en su día o como Interstellar, ¿no? Que me sigue pareciendo una pasada de peli. O la trilogía de Batman, sobre todo la de Joker, ¿no? La segunda, El Caballero Oscuro. A mí me ha dado muy buenos momentos Nolan y eso no me lo quita nadie. Yo he disfrutado con este tío en el cine, lo que no he disfrutado con muchísimos directores que tienen incluso más nombre que Nolan. Y no sé, luego me desinfló un poco con estas movidas de, por ejemplo, Tenet, lo que tú decías. Yo aguanté un poquito más que tú, aguanté una hora y pico larga y la abandoné porque no me estaba aportando nada y el tiempo es oro, ¿no? Y la de Dunkerque ni siquiera le da una oportunidad porque no es una temática que me llame lo más mínimo, ¿no? El de la guerra. Entonces, sí. Ahora que me sale Oppenheimer, pues sí que tengo cierta ganas de verla. No sé si porque tanto hablar de Nolan para bien o para mal hace que esté ahí en mi mente, ¿no? Y saca peli y me incita. Pero si hay que mojarse, me apetece más ver Barbie también, tío. Sí, sí.
Sí, pero vamos, que es lo que decimos, que es más fácil criticar a Nolan en perspectiva y teniendo en cuenta lo que ya ha hecho, como si darlo por hecho, ¿no? Es como, oye, que de la nada, pues Nolan tuvo que hacer también su hueco en el cine y si tuvo un nombre fue por algo. Y es fácil que algo que ha sido muy popular, pues ponerse un poco más el punto de vista crítico sobre ello. Pero aún así, ya digo, yo también comparto que he disfrutado mucho en su día películas de Nolan y creo que hay dos cosas que influyen en que no me guste tanto. La primera es que, oye, a lo mejor esto no es culpa suya, pero creo que no le beneficia nada revisitar sus películas. Creo que son pelis muy efectistas, en el sentido mayor de la palabra efectismo, o sea, son pelis súper efectistas que cuando las ves, como dices tú, en el cine, cuando las ves la primera vez, como que te consiguen convencer y te manipulan un poco y te impactan y están muy bien. Y si las vuelves a ver y les pones un poco más la lupa en algunos puntos, para mí se desmontan. Entonces, es uno de los motivos por los que me ha empezado a gustar un poco menos. Y el segundo es porque creo que es como muy complaciente con el público mainstream, como que muchas ideas que tiene, que son muy buenas, muchas películas que tienen buenos planteamientos, acaban llegando a finales Disney o a movidas así como muy populares porque es cine muy mainstream y no se atreve a hacer cosas que creo que podría hacer y que haría que sus pelis fuesen aún más interesantes.
Mira, todo esto que dices me encaja a la perfección con una de mis pelis favoritas suyas, que es El truco final. No sé si era The Prestige o algo así en inglés. Sí. Es de Christian Bale y de Hugh Jackman. Que es una peli, tío, que cuando la ves la primera vez, flipas. O sea, yo flipé. La primera vez no me veía venir nada, todo me sorprendía. Me pareció una pasada, tío. Y luego, revisitándola con mi mujer, a ella le gustó un montón y yo le vi unas costuras que no me gustaron un pelo, tío. Y luego tenemos claro. El final de Disney, Pichipachá, todo lo que comentas, pues está presente en El truco final, que si no lo has visto nunca, es un peliculón.
Que también te digo que, a ver, yo soy de defender que una peli sea buena la primera vez y a lo mejor no tengas por qué verla más veces, ¿no? No toda obra cultural tiene que estar hecha para repetirla y repetirla y repetirla. Y no es justo a veces decir que es peor porque la has visto 5 veces y a la quinta ya no te funciona. Evidentemente no te va a funcionar, coño, la has visto 5 veces. Pero... Sí que es verdad que hay otras obras que conocemos que no solo no empeoran, sino que mejoran cuanto más las ves, y por eso como que tienen un espacio aún más ganado en nuestro corazón, porque dices, Dios mío, es tan bueno esto que cuanto más lo veo, más cosas saco para bien. Y eso es verdad que con Nolan no sé si pasa tanto, pero bueno.
Total, total, tío, total.
Bueno. Que aquí en realidad hemos hecho un poco programa de Nolan cuando estamos hablando del verano.
Un speed de Nolan siempre queda bien. 10 minutitos de Nolan se perdonan, menos si eres Pedro Ample y careces de gusto cinematográfico. Por lo demás se perdonan 10 minutitos de
que
Nolan.
Que sea como un teaser para cuando también esté Javi y planteemos hacer con Pedro precisamente un programa sobre Nolan, que yo creo que tenemos mucha tela que cortar. Pero te quería preguntar, por cambiar un poco de tercio, ya hemos hablado un pelín de... Bueno, no sé si quieres comentar algo más sobre... Estamos ahora en la sección de cómo veíamos cine en nuestra infancia durante el verano, que yo he hablado sobre el tema del cine de verano. ¿Tú quieres comentar algo sobre cine en el verano de tu infancia o prefieres pasar a algo de lectura o videojuegos?
Vamos a pasar, porque ya digo, cine infancia es jodido porque hubo un cine aquí durante mis 10 años de vida aproximadamente y a partir de ahí chaparon y para ir al cine había que pegar en el pueblo de al lado. Entonces, digamos que hemos tenido una cierta carencia de cine aquí en mi pueblo.
Vale.
Así que next.
Pues entonces, lecturas. ¿Tú recuerdas leer desde niño? ¿Esto de la lectura es algo que has como profundizado más en ello de adulto? ¿O en verano eras el típico que sacabas muchas horas de las vacaciones para leer?
Pues sí que recuerdo casi de toda la vida tener un libro de verano. Un libro. Cada verano me leía un libro. Un libro que además me curraba en informarme qué libro me iba a leer, ¿sabes? En plan de ir a la biblioteca, echar allí un día probando opciones hasta que me decidía por uno y lo compraba directamente porque me iba a durar más. Yo leer siempre me lo tomaba con mucha calma y no era de esto de como Mickey, ¿no? Como Mikey, de devorar libros, no podía con eso. Y lo cierto es que en los últimos años leo bastante más que antes. Mucho, mucho, mucho más. Pero el rollo vacaciones y libro... Para mí siempre ha sido mucho más potente que vacaciones y videojuegos, ¿no? El tema de irte a la playa o irte a la piscina, las típicas vacaciones, ya sea en mi caso con mi pareja antes de tener a las niñas, ¿no? Así más adulto, o con mis padres de pequeño, siempre me ha acompañado un libro y lo bueno es que esos libros los sigo recordando por ser estivales, ¿no? Por haber estado ahí en verano. Sean veraniegos en su contenido o no, son libros que yo asocio a veranos concretos y son muy guay.
Sí. Desde luego. Y también es verdad el tema de que la lectura encaja muy bien con el irse de vacaciones, porque salvo que hablemos, que luego hablaremos un pelín sobre tema videojuegos, por ejemplo, en verano, salvo que hablemos de consolas portátiles, que bueno, si tuvimos una Game Boy, pues evidentemente nos hemos podido llevar la Game Boy a la playa. Pero ves, por ejemplo, a la playa concretamente
no
se lleva tanto porque dices, a ver si le va a entrar a arena, y además las pantallas de las consolas de antes con esa luz no se veía una mierda, entonces como que... Que no, ¿no? No era el plan lo de llevarse la consola ya fuera la de sobremesa, seguro que no. Bueno, seguro no. Yo sí que me la he llevado y luego comentaré algo sobre eso. Pero que era menos habitual, vamos, que el verano era como, oye, me llevo un librito, algo que lleve fácilmente en la mano y que compagine con estos planes que suelen ser un poco, pues eso, improvisados de, oye, nos bajamos a la playa ahora, venga, pues tal, ¿no? Entonces como que llevar el libro debajo del brazo era como más cómodo y más habitual.
Sí, sí, yo llevaba la portátil de turno, ¿no? Que sea Game Boy, luego PSP, luego Game Boy Advance, 3DS, etc. Pero eso era para la noche, tío. O sea, cuando tú llegas, te duchas y te quedas a gustito ya en la cama o en el sofá mientras tus padres ven el Grand Prix, ¿no? Que está ahora de moda otra vez. O no, pero está. Pues ahí tú juegas la consola. Pero lo que es la batalla de la playa, tío, que además las playas son unos sitios de mala muerte, tío, son infiernos en la tierra. Deberían prohibirlas todas, tío, en verdad. Tú te ibas a la playa, tío, te metías en el agua para refrescarte, volvías y con las manos mojadas y llenas de arena, claro, tío, coges tus libros y luego ese libro, cuando lo recuperas 2 o 3 años más tarde, le ves esas cicatrices, ¿no? Esas heridas de verano y da un gustito, tío. Un libro estropeado, pero por un buen uso, por un uso divertido, no hay cosa más gratificante, tío. Yo echo mucho de menos que se me estropeen los libros, por así decirlo, con el Kindle, porque eso ya no pasa. Si te jode el Kindle, tiene un problema, no tiene algo romántico, ¿sabes? Pero claro, esos libros que recuerdo, ¿no?, de tiempo atrás y que los veo magullados, ¿no?, incluso con las típicas páginas sin pelín arrugadas, de que a lo mejor se han humedecido, ¿no?, del ambiente y tal, eso es una maravilla, tío. Es como una zapatilla gastada, ¿no?, que cogen ese sí, punto guay, pues lo mismo, tío.
Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Soy del equipo libros usados, libros para doblar las páginas, para escribir en ellos, para subrayarlos, para... O sea, al final son libros vividos, ¿no? Como que dices, lo que dices tú, tienen como la historia de impregnada en sus tapas, ¿no? Si están infladas por la humedad de la playa, todo eso mola mucho. Y da gusto cuando le pierdes el respeto, ¿no? Porque ahora estamos... Yo, a ver, lo digo por mí, que soy el típico que me gusta tenerlo todo súper limpio, súper cuidado, que no se me caiga ni una vez al suelo, con un... O sea, hablo, por ejemplo, de, yo qué sé, dispositivos electrónicos o cosas así, que, vamos, cada vez que se me cae el móvil al suelo me da como un pequeño infarto. Y peco de eso, pero sí que es verdad que llega un punto con todos los cacharros y con los libros y con todo, que cuando ya se te ha caído 3 veces le pierdes ese miedo, ¿no? Y ya te da igual que se te caiga la quinta porque ya... lo tienes asumido, que se va a caer. Entonces, bueno, hay que defender que las cosas se estropeen, que se usen, y los libros yo soy también de guarrearlos un pelín.
Sí, sí, tío, tope.
Pero vamos, dicho eso, yo también recuerdo el tema de la lectura. Yo antes leía mucho más, de pequeño leía muchísimo. Estaba todo el día en la biblioteca. De hecho, recuerdo que salía, iba a la biblioteca del colegio, me llevaba un libro, luego lo devolvía el día siguiente, decía, no, es que ya me lo he leído. Y me decía la bibliotecaria, no mientas. Yo, ¿cómo que no mienta? Nunca olvidaré eso porque se pensaba que le estaba mintiendo. Y digo, ¿pero cómo que? Pues si me lo he leído, quiero otro. Y no confiaba en mí, se pensaba que no me lo podía haber leído tan rápido. O sea que sí, yo leía mucho y de hecho, bueno, es una cosa que me da pena que ahora no leo tanto, leo muy poco. Desde luego, sobre todo, leo más manga, yo creo que es lo que más leo. Y tengo ganas de volver a encontrar una saga o... No saga necesariamente, o algún libro que me enganche mucho. Pero sí que en verano tengo varios recuerdos de lecturas que hice en verano. La primera, que sí que recuerdo además en el contexto de la playa, es precisamente de una saga pues que ahora ya sabemos que no defendemos tanto por muchos motivos, pero que es Harry Potter. Yo creo que fue el 6º libro, el que recuerdo especialmente en un verano que me llevé a la playa el libro, que me hacía un colacao por la tarde-noche cuando se empezaba a ir el sol y me sentaba a leer el libro de Harry Potter. Y joder, lo recuerdo con mucho cariño y bueno... ahí se queda, ya no voy a volver a tocar esa saga, ya sabemos por qué. Pero ese es un ejemplo. Y otro, recuerdo mucho un verano en la antigua casa de mis padres cuando iba ahí a verles, que tenían la típica hamaca esta como de las pelis, ¿no?, que va entre árbol y árbol y te meces ahí. Y hice esto que no he vuelto a hacer muchas veces, que era lo de leerte un libro en un día. Hostia. No libros muy largos tampoco, eran libros más o menos cortos. Pero recuerdo que me leí en ese contexto... 1984, que ojo, menudo libro para leerte del tirón porque te deja hecho una mierda, pero bueno.
Sí, sí, ¿eh?
1984, y yo creo que algún otro que hice lo mismo, que además estuvo comentando hace poco en el Telegram de Splendid, el Guardián entre Centeno, también fue uno de estos libros que me tumbé en esa hamaca y dije, este libro me lo voy a leer en un día. No hice otra cosa casi ese día que leer, y esos dos ejemplos fueron libros que me leí en verano del tirón. Y oye, cuando tienes las ganas de hacerlo, es una experiencia bastante guay que no solemos hacer, porque los libros se suelen pues pausar, lees un poco cada día, a veces pierdes el hilo. Y esto de leerte un libro del tirón es interesante, por lo menos, ¿eh?
Claro, tío, lo que pasa es que hablamos de unas 300 páginas, 500.
Sí, son libros... Sí, sí.
Por
sí,
ahí, ¿no? A lo mejor 300. Un viaje, quiero decir.
Yo creo que 500 no son, ¿eh? Yo creo que son más 300.
Más 300 que 500, vale, vale. Aún así sigue siendo un viajecito de, a lo mejor, depende de la velocidad a la que leas, pero unas 7 horas te puede. 6, 7 horas, ¿no? Quizás. 5, sí, sí, muy sí, rápido. Pero sí, los atracones de lectura suelen ser la hostia, pero. Tiene que funcionar. O sea, yo no me puedo obligar a leer. Y me pasa ahora, ¿no?, que leo, como te digo, cada día leo un pelín. Pero llega el típico día que avanza hasta una parte donde se empiezan a desarrollar los problemas o empiezan a solucionarse, mejor dicho, ¿no? Y de repente tu lectura de 20 minutitos se convierte en una lectura de 2 horas y media, ¿sabes?
Claro.
Cuando eso pasa es muy guay. Al mismo tiempo te jode el timing, al día siguiente te levanta un poco fastidiado y tal, pero es muy guay. Sin embargo, tío, para hacerlo con un libro de principio a fin, hostia, ¿sabes un contexto en el que sí se hace eso, tío? Que no sé qué tiene de verano, pero es una experiencia que recomiendo porque mucha gente no la conoce y a lo mejor siente incluso cierto rechazo, ¿no?, a la idea. Son los audiolibros, tío.
Ah, es verdad, sí, sí.
Yo a los audiolibros le debo mi cordura. O sea, yo trabajo en la agricultura también. Tengo olivos, ya lo he dicho alguna vez. Y claro, son jornales de 6 horas en los que te pegas 6 horas con una máquina tirando aceituna al suelo, ¿no? Y son 6 putas horas, así. Entonces, a nivel físico es jodidillo, pero a nivel psicológico está muy libre, ¿no? Y yo al principio pues reflexionaba, pensaba en análisis, hacía mil cosas, ¿no? Y un año descubrí los audiolibros, en concreto Audible, ¿no? Esto de Amazon, uh-huh. Y me fumé todos los libros de Carlos Ruiz Zafón, sí. La sombra del viento y El laberinto de los espíritus y demás. Y fue una experiencia, ¿vale? Brutal. O sea, bueno. No hay diferencia entre eso y leer. A poco que puedas mantener la concentración en lo que se te está contando, que es verdad que si estás haciendo algo que requiera concentración, aparte, ¿no? Estás editando un vídeo, evidentemente ahí no puedes escuchar un audiolibro, ¿no? Pero en un trabajo mecánico físico, te escuchas libros, tío, y es brutal. O sea, quizás este consejo no es el mejor porque deberías escuchar podcast, no libros. Hay que escuchar podcast y de Splendid. Pero si os cansáis de leer un poquito y queréis leer algún libro de esa forma, sin miedo, ¿eh? O sea, unos actores de doblaje soberbios, tío. En concreto, este de Carlos Ruiz Zafón lo doblaba, lo narraba todo el actor de doblaje de Gerard Butler y Hugh Jackman en castellano, si sí. No recuerdo ahora el nombre, Daniel sí, sí. Monzón, ahora sí creo que, no estoy seguro, pero bueno. Y es brutal, o sea, es que es increíble. Fue una experiencia, ya digo, que recomiendo, incluso ahora en verano, por contextualizar un poco con el programa y que no sea esto un Frankenstein, no sé si a ti te gusta el tema costa y demás, a mí me apasiona, ¿no? Y hay una cosa dentro de la costa que es un placer increíble, que es levantarte al amanecer y pasear por el paseo marítimo, por la costa.
Sí.
Caminar mientras el sol va saliendo, pues ese marco casi perfecto, si lo acompañas de una buena pieza, de un buen libro auditivo, puede ser un momento, tío, de éxtasis casi, tío.
Sí, fíjate que me interesa mucho esto que dices. Yo en general antes era muy poco oyente de podcast, una cosa que, en fin, ahora no debería ni reconocer por vergüenza, pero cuando yo empecé a grabar podcast, en este caso en Nivel Oculto, en el año 2016, no sé si fue, yo no había escuchado un podcast en mi vida. Simplemente dije, oye, quiero hacer contenido para Nivel Oculto que sea diferente y tal, y no tienen de esto, voy a hacerles un podcast. Y yo me puse a hacer podcast sin haber escuchado casi nunca un podcast. Entonces, con los años he ido cogiéndole mucho cariño al tema de los podcasts y ahora escucho muchos, de hecho. Y de hecho se me gastan, o sea, a mí sí que me pasa que, yo qué sé, porque al final en el gimnasio, por ejemplo, escucho mucho podcast y estoy varias horas. Luego, pues lo típico, recogiendo la casa y todas estas cosas. Entonces, como que a veces hasta se me gastan y voy descubriendo podcasts nuevos para llenar huecos. Por lo tanto, no vería tan problemático el también buscar algún hueco para libros, porque yo creo que podría tener ese hueco. Y me parece muy guay porque, ya digo, yo ahora que estoy leyendo menos, sería una forma de acercarme a estas obras diferente. Uh-huh. Y ya que puedo aguantar horas, porque aguanto horas escuchando podcasts, estoy completamente convencido de que puedo estar horas escuchando libros y está guay. Y como dices, para planes de playa, desde salir a pasear, que es algo que tenemos que hacer más, hay que andar, hay que moverse, uh-huh. Pues por las mañanas en la playita, como dices tú, antes de que dé tanto el calor, te das una vuelta por la playa, andas media horita, una hora y te pones un audiolibro a la vez y oye, es una experiencia súper guay.
Sí, 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 tío. Y luego hay que hacer una pequeña distinción para nuestros oyentes. Y es que hay como dos tipos de audiolibros, ¿no? Están los que son audiolibros propiamente dichos, que es un señor o una señora narrándote lo que el autor escribió en su día, que son mis favoritos, debo decir, porque cuando te hacen clic, tú entras, visualizas la escena, igual que si estuvieras leyendo con un papel en la mano, tío, exactamente igual. Y luego hay otros que supuestamente están mejor hechos, pero a mí no me gustan tanto, que son los audiolibros que son como recreaciones, ¿no? que a lo mejor dicen,
como y actuado, paseaba, ¿no? Como si fuese teatro o algo así.
Equilico ahí, paseaba por las calles de Londres y se escucha el coche y tal. A mí eso no me gusta tanto. O sea, es mejor, tú lo escuchas y dices, joder, qué calidad, qué producción, flipa. Pero a mí no me mola tanto, porque ya como que, no sé, escuché uno de Sherlock Holmes, que además, por desgracia y por fortuna, Sherlock Holmes lo encarnaba, o le ponía voz, Pepe Villuela, que es un grande, uh-huh, un actorazo y es un maquinote. Pero mierda, yo no veía a Sherlock Holmes, yo veía a Pepe Villuela disfrazado de Sherlock Holmes, ¿eh? Entonces, acompañado de toda la movida esta auditiva de... Por ejemplo, cuando deduce, ¿no? Cuando está Sherlock deduciendo, pues se te pone como un sonido como más borroso, ¿no? Como si estuviera en su mente, como susurros, ¿no? Y no, tanta parafernalia a mí al final me hace que el chic no me lo haga tan bien, ¿sabes? Uh-huh. Así que esas son... Si vais a Audible, hay mil millones de libros, algunos son así y esos molan menos a mi juicio.
Pues ya sabéis, desayunos para verano, tened en cuenta esta recomendación de libros que se escuchan. Y... para terminar con este bloque que estábamos haciendo un poco más del verano que recordamos, yo quería comentar cosas sobre videojuegos, pero como hemos hecho una intro un poco más larga hablando de Final Fantasy y demás, para que, insisto, no nos acusen de atrocidades nuestros compañeros de la clave, vamos a dejar eso para cuando hablemos de videojuegos que podamos a lo mejor recomendar o que queremos jugar este verano. Uh-huh. Y sí que lo último que quería comentar como recuerdo de verano de infancia, que creo que además es muy relevante ahora mismo y que acabo de acordarme y que le tengo muchísimo cariño, es todas las obras precisamente de Francisco Ibáñez.
Hostia.
Claro, acaba de fallecer recientemente, es una terrible pérdida y, joder, yo le tenía mucho, mucho, mucho cariño a los cómics de Mortadelo y Filemón, y eran cómics que además recuerdo que eran de mi abuelo me los descubrió, y cuando íbamos a su casa en la playa pasaba muchos ratos leyéndolo y compartiéndolo con mi abuelo. Le tengo un vínculo muy emocional a estas obras. Me parecen que eran súper frescas, originales, divertidas y no sé, es algo como que no se ha hecho al mismo nivel o de la misma manera recientemente, ¿no? Es como un tipo de humor que es verdad que en algunos sentidos ha envejecido mal, pero en otros ha envejecido muy bien. Ojo, que hay algunas uh-huh. bromas de estos cómics que hoy en día encajan perfectamente. Y no sé, como que ya digo, recordando ahora la figura de Francisco Ibáñez que ha fallecido recientemente, yo son cómics que leía mucho en la playa y que disfrutaba un montón.
Además tenían un formato así grandote, pero fino, que para un niño, tío, era felicidad, era muy liviano, ¿no? Acostumbraba en el colegio, ¿no? Te tienes que leer este libro, Los girasoles ciegos, toma. Y sí. Ya era como gris, como triste, ¿no? Como, no sé, era como algo descorazonador, ¿no? Luego llegaba a Mortadelo y Filemón, tío, o Trece Rodel Percebre, o Zipizape, o Super López, o sea, la producción de este señor que nos ha tenido que dejar tristemente, tío, es increíble. Yo creo que los niños de los 80, 90 de España hemos crecido con estas obras, porque eran muy accesibles además. O sea, lo típico que te regalaban tu abuelo, como bien dices, o en mi caso venían con una suscripción a un periódico, y como teníamos un restaurante, pues teníamos el periódico y me hice con la colección de todo, que la tengo ahí como oro en paño, o sea. Y que uh-huh. ahora intento transmitirla a mi hija y sigue saliendo carcajada ahí en 2023, ¿sabes? Con cómics de los años 90, 2000, o sea, es maravilloso.
Y, desde luego, y que además tenían y tienen un estilo visual único, súper reconocible, uh-huh. Porque al final los cómics americanos y evidentemente el manga japonés como que van por otros derroteros, ya conocemos uh-huh. su estética y por lo general suele ser más uniforme y esto era como algo muy especial y aparte, por supuesto, la vinculación directa, porque al final eran obras españolas ambientadas en España, que sí. No solo eran famosas en España, ojo, porque en Alemania, sí. Por ejemplo, eran muy famosos, pero claro, las bromas patrias, ¿no? Las cosas que tienen más sentido en España que en ningún lado, eso es algo que nadie más nos va a ofrecer.
La tía, me acuerdo de la tía, esa tía tan peculiar. Yo definiría, si tuviera que definir con una palabra, Mortadelo y Filemón, por concretar un poco, lo definiría como un producto bruto, pero bruto es lo más bello de la palabra, ¿sabes?
Sí.
Era bruto en los dibujos, bruto en el humor, bruto en cómo sucedían las acciones, ¿no? Qué maravilla. Creo que me voy a refumar la obra ahora que lo estamos hablando, tío.
Pues verano, desde luego, es un momento perfecto para hacerlo. Y de hecho, con esa voluntad que tienes de volver a fumarte la obra de Francisco Ibáñez, creo que es buen momento para que pasemos brevemente a nuestras, no sé cómo decirlo, nuestras previsiones de las cosas que queremos jugar este veranito, esos, bueno, jugar, digo jugar por la costumbre ya profesional de hablar en podcast de videojuegos, pero las obras culturales que queremos disfrutar este verano. Nos queda menos rato de programa, pero yo creo que rápidamente podemos hacer una rondita de cosas que queremos ver, leer y demás. Porque, bueno, ya sabemos que, como decíamos al principio, nuestra vida ha cambiado un montón y ahora con la edad adulta, pues como que ya no tenemos tanto tiempo, pero el verano es un estado mental, ¿no? Como de, oye, estamos en verano y aunque tengamos que estar trabajando, como vamos a la piscina a veces o los días que podemos escaparnos a la playa, estamos en ese mood de es verano y hay que hacer cosas de verano y hay que leer o jugar o ver cosas de verano. Y en ese sentido, no sé tú si tienes algo que tengas muy claro que quieres disfrutar este verano y que ya tengas reservado el espacio para ello.
Pues bueno, tío, la verdad es que ahora mismo te diría que sigo con Final Fantasy y mi plan es ir muy despacio, ir despacio y platinearlo, aunque yo no he platineado nada en mi vida, pero no tengo vista más allá de Final Fantasy. Y sobre todo, tío, me está gustando mucho y creo que va a ser verano de eso, los libros de Pierce Brown, el primero de esta saga que se conoce como Amanecer Rojo, y el primero se llama así, exactamente, Amanecer Rojo. Y me está gustando bastante, pero bastante, porque es que es un libro que no te ves venir en ningún momento. Digamos que, para hacer una brevísima sinopsis, es un libro de... se disfraza de ciencia ficción, ¿no? Porque se desarrolla en Marte, en el futuro, donde la humanidad está colonizando el planeta, ¿no? Y dentro de esa colonización hay clases sociales que se dividen por el color de las personas, ¿no? O sea, unos tienen el pelo y los ojos rosas, son los rosas, otros lo tienen rojo, son los rojos, así etc., ¿no? Amanecer Rojo viene un poco por esta raza que son los rojos y que básicamente son esclavos. A modo de resumen, de los dorados, que son como la élite social de esta sociedad del futuro. Digo que es ciencia ficción disfrazada porque en el momento en el que tú entras en la lectura de Amanecer Rojo, te das cuenta de que es un cyberpunk, pero un cyberpunk que ya quisieran muchas obras cyberpunk llegar a ese nivel tan exquisito, de distopía, de situaciones de prótesis, una auténtica barbaridad. Y luego, dentro de esa demencia de ciencia ficción con cyberpunk, te aparece un rollo juvenil con muchas pinzas, porque tiene tema de colegio, este es malo, este es mi colega, pero muy sutil y muy cruel. Ahí podríamos hablar un poco de los Juegos del Hambre de repente, ¿vale? O sea, tú imagínate el puto puzzle que estamos liando aquí con Amanecer Rojo, ¿no? De un libro de planetas y naves espaciales con cyberpunk y con los Juegos del Hambre, ¿sabes?
Sí.
Es demencial, pero el tema es que el autor lo narra de una forma tan dinámica, tan rápida, no se para en nada, tío. Es como, este es el problema, vamos a solucionarlo, pero ahora aparece otro, venga, pim, pim, pim. Y te va dando las migajas de pan justas para que tú quieras seguir hasta llegar al bocadillo, ¿sabes? Y me está gustando muchísimo, tío. Entonces, son unos pocos libros. Y este verano, que me perdone Sanderson, que está sacando también unas novelas cortitas que están muy bien, que estaba Trenza y La guía para sobrevivir en la Inglaterra del medievo, que esa sí me la he podido leer, pero ahora sale otra. Y esa la voy a dejar un poquito aparcada para seguir con estos libros de Amanecer Rojo. Creo que el segundo es Amanecer Verde o Amanecer... En fin, hay muchos amaneceres. Y creo que voy a hacer un tiempecito de la mano de Pierce Brown.
Muy bien, pues ahí queda la recomendación de lectura. Yo me lo voy a mirar, te pediré que me mandes la referencia, aunque aquí queda. Y bueno, por decir algo más, yo en temas de lectura, a ver, la realidad es que voy a seguir leyendo lo que estoy leyendo, que es probablemente leer Pluto hasta el final, terminarlo en este verano. Sí que es verdad que en verano suelo leer más rápido y por lo que digo, pues igual lo termino antes y lo compagino con otra cosa. Pero claro, es que también estaba leyendo y sigo leyendo Blue Period, que ya comenté en otro programa un poco de qué iba, que es este manga sobre la vocación de las bellas artes e intentar acceder a la Universidad de Bellas Artes. Y ya digo, pues eso, voy a compaginar esas dos obras en cuanto a lectura. En cuanto a series, pues como decía antes, estoy viendo tanto Kimetsu no Yaiba como está empezando ahora la segunda temporada de Jujutsu Kaisen, y creo que va a ser una temporada muy guay para el verano. Yo no tengo muchas ganas porque también me leí el manga, que no ha terminado, está todavía en proceso, pero me leí todo lo que va a tratarse la segunda temporada y si alguien tiene dudas sobre este shonen, que al final pues sí, es un shonen y es un poco más, pues ya sabemos cómo son, ¿no? Pero bueno, si te gustan los shonen, es un buen shonen y quien tenga dudas sobre continuarlo, si le va a gustar la segunda temporada o no, yo digo que las cosas se ponen más interesantes que nunca. Es como la mejor parte del manga, probablemente. Eso en cuanto a ver algo en cuanto a series y demás. Tengo, por otro lado, pendiente y continuaré mi nueva pasión de los crucigramas, que, como decía en otro programa, no estaba muy acostumbrado a hacerlos. Se me dan relativamente mal. Bueno, ahora que hablábamos antes sobre nuestra infancia, sí que recuerdo de pequeño coger los crucigramas de mis abuelos y hacer la típica sección que era dibujar uniendo puntos. No sé si tú lo has hecho, Juan.
Sí, sí, un clásico, tío.
Era súper guay. Evidentemente, cuando eres niño, pues te apetece más el de dibujar, o este que era de encontrar las siete diferencias, que poner a hacer un crucigrama de conceptos del diccionario, ¿no? Que son un poco más aburridos. Pero yo estoy ahora muy... Me he hecho fan. El otro día me compré el primero, que es mío propio, porque normalmente era como que lo típico. En las casas de la playa siempre hay crucigramas por ahí desperdigados y cogí alguno al vuelo.
Pero suelen estar en alemán, cuidado.
¿En alemán?
Sí, tío. Yo cuando voy a los apartamentos estos de playa y tal, suele haber un montón de sopa de letras, crucigramas y palabras encadenadas y alguna otra demencia que ya casi no sé ni definir. En alemán, tío. Es muy loco. Sí, sí.
Hostia, pues es el nivel de dificultad extra ese.
Sí, sí.
Está bien.
Sí, sí.
Y lo último ya para terminar, si quieres decir... Bueno, tú ya has dicho a nivel de videojuegos que vas a seguir con el Final Fantasy.
Sí.
Y yo diré que tengo pendiente terminar el Zelda. He jugado muchísimas horas. Tengo ya la guía oficial. He tenido la voluntad de intentar hacer todas las misiones secundarias, pero ha llegado un punto en el que he dicho, mira... He hecho bastante, no sé cuánto habré hecho, a lo mejor he hecho un 60% del juego, que siendo el juego que es, ya es mucho decir, ¿eh? Haber hecho el 60% o casi el 70%.
Eso son cientos de horas, sí.
Claro, llevo como unas 130-140 horas, pero ahora ya tengo miedo a llegar a ese punto de saturación y creo que lo que me queda por completar del juego en cuanto a cosas secundarias lo voy a disfrutar mucho en otra etapa. Imagínate, pasan 6 meses o incluso un año y sacan un DLC con algo más de contenido. Digo, vale, pues ahora voy a retomar el juego, voy a hacer eso que no hice y a la vez el contenido nuevo que le metan. Es algo que prefiero hacerlo así porque sé que voy a llegar a cierto hartazgo y por eso estoy ahora en la recta final de pasarme la historia, que yo todavía no lo había terminado, porque estaba posponiendo el final a hacer lo máximo que quisiera de las cosas secundarias. Entonces, supongo que también caerá en este verano el terminar el Tears of the Kingdom. Y por otro lado, yo uso mucho los veranos para jugar a cosas retro, es una cosa como que me gusta, igual que dije en otro programa que las navidades para mí son para jugar Visual Novel, no sé por qué,
sí.
Pues los veranos los asocio a jugar cosas retro. Estos veranos pasados estuve, uno de ellos jugando todos los juegos de Metal Gear Solid, otro verano estuve jugando todos los juegos de Silent Hill, y es como que me da por ahí, así que alguna cosa del estilo rescataré, pero Juan, sobre todo, yo creo que también lo comentamos en el programa de FOMO, si no recuerdo mal. Yo este verano, en cuanto a videojuegos, tengo planeado que... Bueno, es que es mentira. Es que estoy mintiendo, Juan. Estoy mintiendo.
Miénteme.
Iba a decir, tengo ya una lista de juegos que ya tengo y que voy a jugar sin comprarme ni un solo juego nuevo, pero es mentira, porque el otro día, hace 2 días, me dio por ahí, y lo voy a recomendar, y me compré en la Switch el Captain Toad Treasure Tracker, creo que se llama.
Vale, de Wii U original, ¿no?
Sí, ese es, que no lo había jugado. De hecho, no estaba ni en oferta ni nada, y es relativamente caro para ser un juego así muy chiquitito.
Sí.
Pero me dio por ahí, me dio el venazo, necesitaba como algo así muy de desconexión. Es un juego precioso, lo recomiendo un montón, me está encantando. Y es otro de los juegos que voy a jugar de verano, y que es nuevo y que me he comprado, fallando a mi palabra, sin ni siquiera haber empezado... Bueno, es que vacaciones no voy a tener muchas, pero sin haber empezado de lleno las vacaciones... Pues he fallado a la palabra de jugar cosas que ya tengo. Pero bueno, es un juego cortito. Mi idea era utilizarlo como descanso del Zelda para después de pasarme el Captain Toad ir de golpe a rematar el Tears of the Kingdom. Y después de eso, ya sí, lo poco de verano que me quede lo emplearé para jugar a cosas que ya tengo y todavía no he jugado, como podía ser Paradise Killer, estoy diciendo ahora así de memoria, el Humanity, que tengo muchísimas ganas de jugarlo y todavía no lo he jugado. Juegos así como cortitos y agradables que también creo que pegan bastante con el verano.
Humanity es una caña, tío. Yo lo he jugado un poquito, no lo he completado. Pero si hablaba de que el libro este de Amanecer Rojo era una montaña rusa, Humanity es otra montaña rusa, tío. Increíble. Es increíble ese juego, tío.
Totalmente, o sea...
Poco ruido ha hecho. Ha salido en una fecha complicada. Porque ha hecho poco ruido, por lo bueno que
es. Claro, eso es. Y aquí estamos para reivindicarlo. Probablemente cuando ya lo haya jugado lo traeremos. Pero bueno... sí que es un juego que yo antes de que saliese le tenía muchísimas ganas porque la demo me encantó, porque aunque no sea un juego directamente de Mizuguchi, está muy relacionado con él y no sé, creo que el verano va a ser un momento perfecto para completarlo y le tengo muchísimas ganas, así que bueno,
muy bien.
Yo creo, Juan, que con esto hemos hecho ya como un desayuno más o menos completito. Se nos ha quedado corto, de hecho, a mí me habría gustado comentar algunas cosas más, pero nos tenemos que ceñir al programa y ahora vamos a poder comentar alguna cosilla de estas que nos hemos dejado en el tintero en la sección extra que tenemos exclusiva para la gente que nos apoya en Splendid.club. Ya sabéis que en Splendid.club podéis apoyarnos tanto nosotros como a otros muchos podcasts, como En Crisis, Capitán Google. ¿Capitán Google? Detective Google.
Sí, sí.
Está inventando yo ahora. Capitán Google.
Capitán Google mola, porque me imagino a Víctor con capa, ¿sabes? Y como volando la calle de Google, y está bien, está bien.
Fíjate, eso será la nueva iteración de la saga. También tenéis por ahí Recién Cansados, tenéis Heavy Mental, un montón de podcasts súper interesantes. La Clave, que no le iba a comentar porque tenemos ahí esta disputa, pero bueno, en el fondo nos queremos un montón. Tenéis un montón de contenido. Y ya sabéis que si nos apoyáis en Splendid.club tenéis acceso a contenido extra en todos estos podcasts o en el nuestro, en el caso de que elijáis solo suscribiros al nuestro. Y nuestro contenido extra va a ser lo que vamos a hacer ahora, que es un rato extra de programa que se llama El Vermú, en el que vamos a comentar cosas que nos han quedado aquí, cosas que comentamos en el chat exclusivo que también tenéis de Telegram y un poco lo que surja, ¿no, no Juan?
Sin más, totalmente. El Premium, lo bonito del Premium es venirse a la comunidad de desayuno, que es muy guay, una comunidad súper sana, que se dice mucho, pero en este caso es que es totalmente cierto, tío. Incluso hay debates siempre con muchísimo respeto y aprendiendo todo con todo. Y podéis pues, lanzarnos vuestras preguntas, que si esta gente, que son Javi y Alex, supieran contenerse, responderíamos en el extra. Pero los desgraciados contestan directamente en el Telegram, entonces pues es complicado.
Bueno, así podemos dar un poco de contenido en todos lados, que el Telegram esté activo y por otro lado ahora en el Vermú pues divagamos sobre cositas así como un poco más informales, que creo que también tiene su rollo, así que bueno,
total.
Hay contenido para todo el mundo. Y bueno, Juan, muchísimas gracias por estar aquí, obviamente no hay nada que decirte, eres parte de esta familia, pero joder, que ha sido súper ameno, se me ha pasado volando el programa, muchas gracias.
El gusto es mío, ya siempre lo digo, tío, y siempre lo siento, me lo paso pipa y por desgracia el tiempo vuela aquí, o sea que se pasa más rápido de lo que debería y siempre quedan cosas, pero para eso tenemos el Vermú.
Pues lo dicho, muchísimas gracias a nuestros Splendiders, a nuestros Desayuners y muchísimas gracias también a toda la gente que nos ha escuchado en otras plataformas como Spotify y Apple Music. Y ya sabéis que, bueno, si nos dejáis 5 estrellitas nos ayudáis un montón a darnos más visibilidad. Y poquito más que decir, nos escuchamos la semana que viene.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.